Vamos a tener que estar muy atentos en las próximas horas a lo que pueda pasar en Gaza. Al menos eso es lo que ha dicho al mundo Donald Trump hace unas horas desde el despacho Oval.
Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow.
Dice que el acuerdo por el alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja es inminente y que se podría anunciar hoy o mañana. Mientras, los de Netanyahu siguen con sus bombardeos no solo a la franja, sino ahora también a la costa noroeste de Siria. Según ha confirmado el propio ejército, la última ofensiva ha alcanzado un almacén de armas y se ha evitado que pueda ser utilizado por las nuevas fuerzas de seguridad sirias. Pero Trump no solo ha hablado de Siria, también ha anunciado el aumento del 25 al 50% de los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos a partir del próximo 4 de junio. Habrá que ver si lo mantiene o cambia de opinión. Y por si esto no era suficiente, hace unos instantes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, acaba de alertar sobre un posible ataque de China a Taiwán.
Any attempt by communist China to conquer Taiwan by force.
Dice que sería devastador para el mundo y que la amenaza es real y que podría ser inminente. Veremos. Mientras, aquí en España, a las puertas del verano, la inflación se modera y se sitúa en el 1,9%. Es su menor nivel desde octubre del año pasado y la bajada de los precios del ocio y de la cultura están detrás de este descenso, que nos da una tregua antes del verano, Marta Ruiz.
La inflación da una tregua antes del verano. El IPC general queda por debajo del límite que marca Bruselas gracias al abaratamiento del ocio y el transporte, ya que la electricidad ha subido menos que hace un año. Pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nosotros no esperamos una reducción significativa de la inflación a lo largo de los próximos meses. Más bien esperamos que se mantenga o incluso que haya algunos momentos en los que se registre algún pequeño repunte.
El dato adelantado no ofrece detalle, así que en un par de semanas sabremos qué ha pasado con la cesta de la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía también se modera hasta el 2,1%, lo que apunta a una más que probable bajada de tipos la semana que viene por parte del Banco Central Europeo. El mercado ya descuenta un cuartillo de punto hasta el 2%, abaratando crédito e hipotecas.
Y ojo, porque este fin de semana continuamos inmersos en la primera ola de calor del verano, aunque aún no estamos en verano. 8 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas y tormenta se va a revenga.
En Andalucía vuelven a estar en alerta naranja por temperaturas que podrían superar los 40 grados. La noche tampoco va a ser mejor, ya que se esperan más de 20. En amarillo están Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja. Van a tener un respiro en el norte peninsular, donde mañana van a seguir bajando las temperaturas. En el resto seguiremos sin cambios. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Seguirá bajando las temperaturas en el extremo norte y se quedarán en torno a los 20 o 22 grados en el Cantábrico. Pero en el resto, calor similar al de días previos, otra vez con temperaturas de hasta 38 o 40 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Todo esto con noches tropicales en el este, centro y sur de la península. En cuanto a las precipitaciones, verá en el Cantábrico, mientras que se formarán tormentas en amplias zonas del norte y del este.
La semana que viene habrá que esperar al martes o al miércoles para tener un poco de respiro, aunque todo apunta que a partir del jueves vuelven a subir las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En tenis, Roland Garros sigue su curso y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final, Juan Torrejón.
Y lo ha conseguido con mucho sufrimiento tras ganar al bosnio Dumsur por 3 sets a 1, 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4 en un partido que se complicó en el tercer set, pero el tenista murciano supo reponerse a tiempo. Así explicaba Carlitos Alcaraz a Ángel García el bajón durante el partido y despeja cualquier duda en el micrófono del partidazo.
Pero físicamente estás perfecto, ¿no tienes ningún problema?
No, ningún problema, sino simplemente bueno, un poquito de bajón físicamente que me ha costado recuperar, pero bueno, al final bueno, es lo que hay. Yo creo que la sesión de noche pues quizás te puede dar un poquito más de bajón, pero bueno, al final bueno, físicamente me encuentro bien.
La selección femenina ha goleado a Bélgica 1-5 en la fase de grupos de la Liga de Naciones y un empate contra Inglaterra servirá para estar en la final a 4. Además, hoy se disputa la final de la Champions en Múnich entre Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Inter a partir de las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, la Fórmula 1 que disputa su gran premio en España en el circuito de Montmeló con la calificación de la carrera del domingo a las 4 de la tarde.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno del Pulpo.
COPE. Estar informado.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, ponedor, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor de calles, y es fundamental tu presencia en este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En este programa contamos cosas muy interesantes, aquí no tocamos la política, y a veces es verdad que nos gustaría hablar de las cosas que suceden y que nos hacen en nuestro país, pero oye, nos mantenemos fieles a quedarnos con historias humanas, historias de superación, historias que nos demuestren que la vida merece la pena. Y te aseguro que somos tremendamente felices. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy quiero presentarte a Paquita y a Faustino. Paquita y Faustino son una pareja de asturianos que llevan ya 60 años casados. Son 6 décadas, 21.900 días. Fíjate, contrajeron matrimonio en el año 1965. Lo hicieron en el santuario de la Virgen de Covadonga, que hace bien poquito estuve visitándolo y rezando en ese mismo santuario. Y fíjate, desde entonces no se han separado. Han pasado momentos malos como todos, han pasado momentos buenos como todos, pero siempre han sido conscientes de que el matrimonio es más, mucho más. Y fíjate, pasados los años, el sueño de Paquita sigue siendo el mismo que cuando conoció a Faustino.
Envejecer juntos es muy guapo. Crece el cariño, la comprensión, el amor se hace más consistente y cada día, no sé, lo vivimos con más amor, con más ternura.
Envejecer juntos es muy, muy atractivo, es muy bonito, dice. Concretamente dicho, envejecer juntos es muy guapo. Es lo que ha dicho. Los dos han estado siempre muy vinculados a la parroquia de San Melchor de Quirón, en Oviedo, donde ella era la catequista y también él colaboraba con Cáritas. Y claro, a lo largo de este matrimonio han tenido 4 hijos y juntos se han llevado alegrías y han superado ciertas dificultades.
Tratando de endulzar cada día, porque el matrimonio tiene sus problemas que hay que vencer día a día con cariño, con comprensión y con mucha fe.
Hace semanas, el arzobispado de Oviedo publicó en redes sociales el siguiente mensaje. Se busca peligroso matrimonio por flagrante testimonio de fidelidad, compromiso y amor para siempre. Cierro comillas. Y poco después, descubrimos que esa pareja eran Faustino y Paquita, que se convirtieron en los protagonistas de la Semana del Matrimonio del Arzobispado, celebrado el pasado mes de febrero. Aquí la fórmula para llevar 6 décadas juntos pasa precisamente por confiar el uno en el otro.
Saber por qué la otra persona actúa de cierta manera, comprenderlo y sobre todo también buscar apoyo si tienes dificultades que te sobrepasan, buscar apoyos dentro de la iglesia o fuera. Siempre hay personas que te pueden ayudar.
Por eso ellos han celebrado su 60 aniversario de una manera un tanto especial, que es yendo a Covadonga para dar gracias a la Virgen, porque allí fue precisamente donde comenzó su camino como esposos. Siempre han recurrido a ella, nunca les ha fallado. Y es que Faustino y Paquita, 60 años casados, 6 décadas, 21.900 días, son el perfecto ejemplo para muchos otros matrimonios. Para ellos, la clave de llevar tanto tiempo juntos es haber sabido superar todas las adversidades que se les ha presentado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La piel. Brutal el tema de la piel. Es el órgano más grande y además tiene una misión muy importante, que es la de proteger nuestro cuerpo del exterior. Así que debemos cuidarla como se merece. Tenemos mucha suerte de contar con una persona que dijo que ok, que venía aquí al estudio a poner las calles. Es una eminencia, es el doctor José Luis López Estebaranz. Él es dermatólogo, es todo un referente en su especialidad. Él está dirigiendo actualmente el servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. También es profesor de dermatología en la Universidad Rey Juan Carlos y también es director de la clínica Dermomedic. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, qué suerte tenemos de contar con usted. Nunca pensamos realmente que la piel es el órgano más grande, ¿verdad?
Bueno, sí, es el que nos envuelve y nos protege y nos relaciona con el medio exterior. Una persona normal, de unos 70, tiene casi 2 metros de superficie corporal que cubre la piel.
Claro. Yo me acuerdo de la EGB que siempre nos vacilaban y nos decían, ¿tú sabes cuál es el órgano más grande? Y todos estamos con la tontería. Y realmente es la piel, desde los pies hasta la cabeza.
Efectivamente, es la piel y aunque, bueno, puede parecer que no sea un órgano como el hígado y tal, pues tiene sus funciones de protección, de relaciones, de inmunidad, de crear defensas contra agentes, virus, bacterias que pueden entrar en nuestro organismo. Muy importante.
Yo leí hace un montón de tiempo, doctor, que si pesásemos la piel, pesaría en torno a 4 kilos. Yo no sé si eso es verdad.
Sí, más o menos, contando la capa, la epidermis, la dermis, parte del tejido subcutáneo, pues sí que podemos tener, depende de las personas, sí.
Y además, la piel tiene como vida propia, ¿no?
Bueno, esta es un órgano vivo, está compuesto por células epidérmicas, queratinocitos, melanocitos, células del sistema inmune, linfocitos T, linfocitos B, es un órgano complejo que tiene un montón de funciones en el organismo.
Doctor, ¿usted cuando toca la piel de alguien ya nota cómo está de salud?
Bueno, cuando lo vemos, ¿no? Refleja todo. La piel no solo refleja enfermedades dermatológicas, sino una persona que está enferma le vemos con una piel más apagada, una que tiene anemia, tiene las mucosas menos hidratadas y menos rojizas. Transmite no solo las enfermedades de la piel en sí, sino también del estado en general de salud de una persona. Y muchas enfermedades sistémicas tienen reflejos en las uñas, en el pelo, en el color de la piel, en aparición de distintas enfermedades, desde enfermedades tiroideas hasta enfermedades hepáticas o enfermedades renales.
Es impresionante. Doctor, yo creo que la piel pues no sirve únicamente para ponernos moreno, que lo sentimos muy bien cuando cogemos un poquito de color. Ahora hablaremos del sol y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que sino que la piel sirve para un montón de cosas. Las funciones reales que tiene la piel, ¿qué son? Aparte de envolvernos.
Bueno, desde protegernos del medio ambiente, ¿no? La integridad de la piel es muy importante. Tiene una función inmunológica, de producción de linfocitos, citoquinas que nos defienden del medio ambiente, la fotoprotección, ¿no? Producimos más melanina o menos melanina, que es un fotoprotector natural según la exposición o la radiación ultravioleta. Bueno, es la carta de presentación también, ¿no? Una piel saludable nos presenta al resto del medio ambiente, a nuestros compañeros. Claro. Son muchas las funciones, ¿no? Inmunológicas, de defensa, de relación, de protección. Una piel íntegra es una piel saludable y nos va a permitir, bueno, pues tener un organismo sano y agradable.
Y me imagino que la piel tiene que tener, digamos, una serie de cuidados mínimos, ¿no? Diarios incluso, que todos deberíamos tener en cuenta. Porque a mí, doctor, usted como está viendo aquí, yo me hidrato mucho la cara porque me pongo crema por la mañana y por la noche. Cuando vengo aquí al estudio, pues lo mismo, crema hidratante. Y luego cuando tomo el sol, pues protección máxima. Pero realmente mucha gente ha estado trabajando a la intemperie, ha estado trabajando en el campo, sin darle importancia al cuidado de la piel. Y luego vienen los sustos, ¿verdad?
Pues sí, la piel necesita conservar la salud de la piel y está expuesta a agentes externos, desde la contaminación, el aire, el frío, el calor, cambios en la humedad, los traumatismos. Nos damos golpes y nos traumatizamos la piel lo primero antes de que penetre más a órganos más internos. Entonces es importante tenerla en condiciones óptimas, saludables para que cumpla sus funciones. Y para eso necesitamos hidratarla, necesitamos protegerla de los agentes externos. Uno de ellos es la radiación ultravioleta y la contaminación. Necesitamos también fortalecerla, hidratarla, renovarla, quitarle esos agentes externos que nos pueden ensuciar también la piel y necesitamos limpiarla, lógicamente.
Uh-huh. La gente me está ya escribiendo aquí a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice que gozada contar con el doctor José Luis López Estebarán. Es toda una referencia, como decías, muy bien, Pulpo. ¿Le puedes preguntar qué es el vitíligo? Bueno, el vitíligo son las manchas de la piel, ¿no?
Pues el vitíligo es una enfermedad inflamatoria autoinmune en la que hay una despigmentación de ciertas zonas de la piel. Se vuelven blancas. ¿Por qué? Porque dejan de funcionar los melanocitos, que son las células que producen esa melanina importante para darnos el color, pero también para protegernos de la radiación ultravioleta, por ejemplo. Es una enfermedad que es más frecuente de lo que la gente pueda pensar. Cerca del 1% en nuestro área tienen vitíligo y se manifiesta con esas manchas blancas que pueden aparecer en la cara, en las manos, en zonas cubiertas, en zona genital, y que ocasionan un trastorno importante a las personas que lo padecen.
Doctor, si hay algún ponedor, nosotros somos prácticamente líderes absolutos de audiencia en la madrugada de la cadena COPE, si alguno tiene vitíligo y quiere asistir a su clínica Dermomedic, ¿hay algún tipo de problema o cómo lo tiene que hacer?
No, pueden acudir, encantados de atenderle. Llevamos muchos años atendiendo muchos pacientes con vitíligo. Y bueno, disponemos de sistemas de UVB de banda estrecha, que es una de las terapias, la fototerapia para tratar a los pacientes con vitíligo. Y bueno, yo le recomendaría a cualquiera, independientemente de dónde están, nosotros, bienvenido a todos, pero que consulten a un dermatólogo, porque hoy día tenemos nuevas herramientas para tratar el vitíligo y cuanto antes se trate, más oportunidad de conseguir unos éxitos terapéuticos.
Qué interesante, doctor. Luego está el tema de las alergias, ¿no? Yo cada vez escucho, bueno, pues a más personas hablar de las alergias en la piel, que si la dermatitis, este tipo de afecciones, ¿no? ¿Todo esto a qué se debe? ¿Está cambiando la población? ¿Está cambiando la humanidad? ¿O qué sucede? ¿O siempre ha sido así?
Bueno, siempre ha habido alergias. Ahora, en verano, yo recalcaría, por ejemplo, lo que es común, lo llamado alergia al sol, que se llama técnicamente erupción polimorfa lumínica. Son personas que cuando se exponen, sobre todo al principio, a la luz, al sol normal, le salen como ronchas que pican, que molestan, rojizas en las zonas más expuestas, en la cara, a veces en el escote, en las manos, en los pies, y que les ocasiona un trastorno importante porque no pueden exponerse al sol. En cuanto salen, se llenan de esas lesiones. Esto es lo que llamamos erupción polimorfa lumínica. Lo vemos con cierta frecuencia, más en países europeos que en países más expuestos al sol. Y bueno, es una sensibilidad especial a la radiación ultravioleta, a los UVA, a los UVB y también a la luz visible. En estas personas lo que recomendamos es, antes de que empiece ya el verano, bueno, pues desensibilizar esa piel. A veces les damos rayos UVB a bajas dosis, muy bajitas. Es como vacunar, acostumbrar a la piel a la radiación ultravioleta. Aparte de usar una fotoprotección, ir tomando poco a poco la luz. Y a veces tenemos medicamentos que recetamos a estos pacientes con antioxidantes, también con hidroxicloroquina, y conseguimos controlar estos erupción polimorfa lumínica que causa importante trastorno al paciente. Y hay que diagnosticar también, a diferenciar de otras enfermedades con sensibilidad a la piel, como el lupus eritematoso, dermatomiositis, otras enfermedades.
Claro. Luego, qué interesante, doctor, que esté aquí respondiendo a tantas dudas que tenemos, sobre todo lo que nos alerta, ¿no? Cuando tenemos una piel escamosa, una piel que no luce como lucía hace años, ya no es el tema de la edad, ¿no? Es que si una piel no te la cuidas y bueno, pues tienes que saber por qué puede ocurrir todo esto, ¿no? Yo no sé qué es lo que influye más, doctor, en el estado de nuestra piel. Si la influencia externa, me refiero a la contaminación, al sol, a la suciedad, o la influencia interna, también a nuestra propia alimentación, la hidratación, que yo considero que es muy, muy importante, ¿ahí qué nos hace más daño?
Bueno, yo creo que ambas cosas son importantes de tenerlas en cuenta. Por un lado, una salud en general transmite una piel sana, pero por otro lado, una alteración en el medio ambiente sobre nuestra piel, pues hace que envejezca y que aparezcan distintas enfermedades. La piel es el órgano en dermatología que tenemos más entidades nosológicas, más enfermedades. Se han descrito más de 2.000 enfermedades en la piel. Quizás es una de las causas porque es el órgano que está expuesto al medio ambiente, a todos los agentes externos. Si nos fijamos, yo digo siempre a mis pacientes, mira la cara de tu abuela y mira la zona de las nalgas que nunca le ha dado la radiación ultravioleta, que ha estado cubierta. Parecen pieles de personas totalmente distintas, con una diferencia de años, ¿no? Una piel es tan nueva, la que no la ha dado nunca o casi nunca la radiación ultravioleta, otra que es la cara, que antes no se usaba tanta fotoprotección, es una cara muchísimo más envejecida, con manchas, con arrugas, con alteraciones en la queratinización, sí. A veces con lesiones premalignas o malignas, cuando son pieles más claras y han estado muy expuestas a la radiación ultravioleta.
Claro. Uh-huh. Tenemos que seguir con, me imagino, ¿no? Pues con las mínimas precauciones, pero claro, el sol sabemos que es cada vez más dañino. Las mínimas precauciones que tenemos que tomar, ¿cuáles son, doctor?
Bueno, ahora que hemos estado muchos meses expuestos poco al sol, hemos tenido mucha lluvia, hemos tenido muchas nubes, ha venido bien para el campo, pero la piel no está ahora preparada porque no hemos recibido radiación ultravioleta suficiente, está como nueva y hay que tomar poco a poco esta radiación ultravioleta para ir acostumbrarla, para estimular a esos melanocitos que nos van a producir la melanina que nos protege de la quemadura solar. Tomarla poco a poco en dosis pequeñas, no en las horas punta del día, de 12 a 4, evitarla al principio, hidratarnos, tener una piel hidratada que mantiene la barrera cutánea más íntegra y hace que funcione mejor la piel, y usar fotoprotección adecuada. Los fototipos, las pieles mucho más claritas necesitan mayor índice de protección que los que son más morenos, pero todos necesitamos protegernos.
Uh-huh. Doctor, una persona tan, tan importante en el mundo de la piel, en el mundo del cuidado de la piel, me imagino que tendrá cientos de personas que acuden a sus consultas para preguntar qué dudas tiene la población en esta época del año cuando acuden a expertos en la piel como es usted.
Bueno, muchas veces aprovechan esta época y nosotros les recomendamos, es el momento de explorar la piel antes de exponernos y ver a gente que tiene muchos lunares, que tiene muchas manchas, verlas. Gente que ha tenido unas cicatrices recientemente, bueno, cuidarlas más adecuadamente. Es el momento en el que descubrimos nuestra piel, la exponemos más, y es el momento un poco para hacer un chequeo de esa piel, que es el órgano más extenso que tenemos, que es en el que aparecen más alteraciones o pueden aparecer más alteraciones, que el diagnóstico es más sencillo, que es simplemente una visualización. Hoy tenemos luego técnicas evidentemente más sofisticadas para los lunares, la dermatoscopia, el famoso mapa de lunares en sí. Aquellas personas que tienen muchos lunares, que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso. Pero no se nos puede pasar ninguna alteración por no haber explorado una piel completa en un paciente.
A los más jóvenes, ¿qué buenas costumbres se les puede inculcar desde esa edad? Cuando están con la tontería del ligoteo, de que se ven que se ponen morenitos y están muy guapos, y claro, se lanzan en las piscinas, en las playas, con poca protección o sin protección, y luego vienen los sustos.
Bueno, que miren en su entorno a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, un poco que vean un poco cómo cambia la piel según las zonas que tengamos expuestas, y que piensen en el futuro, que mantengan la salud de la piel joven de mayores. Eso es muy importante.
José Luis López Estebaranz, dermatólogo, que es usted todo un referente en su especialidad, dirigiendo actualmente el servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid, también profesor de dermatología de la Universidad Rey Juan Carlos y también director de la clínica Dermomedic. Ha sido un placer tenerle. Tócame un poquito aquí la piel. ¿Esto es normal? ¿Esto de aquí es normal o no?
Sí. Bueno, sí, esto que tienes ahí es... ¿sí? Normal, no te veo ninguna lesión ahora sospechosa. Bien. Pulpo, o sea que perfecto.
Y también a partir de ahora es usted un ponedor de calles, un miembro más de esta comunidad de gente que hacemos radio de madrugada y procuramos que la sociedad vaya un poquito mejor. Ha sido un placer conocerle, que lo sepa, doctor.
Nada, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, y dar un saludo a todos los trasnochadores que están aquí oyendo este programa, sin duda.
Todo vaya. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hacemos lo que podemos para pasar, juntos y sobre todo de manera positiva, la madrugada aquí en la cadena COPE. Si nos damos cuenta y si miramos a nuestro alrededor, cada vez es menos frecuente ver a un niño recién nacido. Desgraciadamente, esto es algo que lo vemos todos los días. Y claro, todo esto se debe a la progresiva bajada de la natalidad en España, y eso es un hecho que hace que en 2050 la población mayor de 64 años sea de un 30%. Claro, Esta estimación del Instituto Nacional de Estadística contrasta perfectamente con los datos actuales, que hablan de hasta un 10% menos. Todo esto lo que hace es responder a que en muchos hogares españoles pues hay una persona dependiente de la que nos tenemos que encargar. Son los familiares muchas veces quienes suelen estar atentos a todas sus necesidades, lo que puede, lógicamente, llevarles a sufrir el síndrome del cuidador quemado o el burnout. Bueno, pues Marta Canino es doctora especializada en atención a las personas mayores y también en el acompañamiento de sus familias y nos va a explicar en qué consiste todo esto. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Marta, ¿qué es exactamente eso del síndrome del cuidador quemado o el burnout? ¿Esto de qué va?
Vale, el síndrome del cuidador quemado o burnout pues sería similar al que sufren las personas trabajadoras, pero llevado a los cuidados en casa. Serían personas que cuidan de alguien dependiente y que han llegado pues a su límite de recursos físicos, mentales y emocionales.
Digamos que es como que ya no tienen más energía, ya no pueden con más, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo podemos saber entonces si sufrimos esta dolencia? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden saltar las alarmas?
Pues los síntomas principales o que yo veo con más frecuencia son dolores de cabeza, problemas digestivos y también muchas veces incluso irritabilidad y cambios en el estado de ánimo, incluso con sus seres queridos más cercanos.
Claro, si nos damos cuenta, yo creo que muchas veces aquí lo que nos sucede es que pueden ser muchos los motivos por los que se puede llegar a tener este síndrome, pero realmente, ¿cuál es el que quema más? Más común, sobre todo, de todos los que has encontrado en tu vida profesional, Marta.
¿Qué situación quema más?
Sí.
Pues principalmente cuidar en exclusiva a una sola persona, a otra persona, que normalmente suelen ser pues las hijas o las esposas de personas mayores dependientes.
Y esto es lo más normal, esto es lo que más se repite diariamente.
Lo que más se repite y también quizás incluso más grave en situaciones de demencia avanzada, cuando los cuidados son prácticamente 24 horas, 7 días a la semana.
Claro. Porque además este estudio, un estudio además se ha publicado en la revista Atención Primaria, lo que hace es que habla sobre la sobrecarga intensa. Aquí me lo había subrayado para preguntártelo, ¿no? La sobrecarga intensa de los cuidadores. ¿Cuáles son esos aspectos los que más contribuyen a todo ello?
Pues uno de ellos es la falta de apoyo de otros familiares, por ejemplo, en los cuidados o de instituciones. Y después la carga emocional, porque estas personas se sienten muy responsables del bienestar de quien cuidan y a la mínima que algo vaya mal o lo que sea, pues también tienden a culparse, a autoaislarse y sufren mucho psicológicamente.
¿En algún momento, Marta, estas personas pueden llegar a decir, tiro la toalla, no puedo más?
A veces sí y a veces es incluso su propia salud y su cuerpo quienes les paran. Que directamente entran o bien en una depresión o en problemas ya más graves.
Yo estos días he estado acompañando a mi padre en el Hospital Costa del Sol, allí sigue ingresado, y hablando con la doctora que está pendiente de mi padre, me dice que le llama mucho la atención el contraste de familias que hay, ¿no? Porque yo le pregunté si había mucha gente que, bueno, pues con la dolencia mismo que está padeciendo mi padre, y le preguntaba si había gente que estaba sola, si había gente que no iban a verle los familiares. Y me decía, dice, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Hay gente que ni siquiera los hijos o las esposas o los maridos se vuelven a pasar cuando una persona ya está malita, malita. Eso también es un poco injusto y un poco inhumano, ¿verdad?
Es bastante cruel si se piensa desde ese punto de vista, porque al final todos somos personas y todos merecemos llegar al final en las mejores condiciones posibles y con un sostén social. Y da la sensación, pues eso, que hay más individualismo que antes.
Madre mía. Todos estos cuidadores, Marta, ¿saben realmente cuándo empiezan a padecer este síndrome del que hoy estamos hablando aquí en Poniendo las Calles en COPE?
Pues mi percepción es que tardan mucho, a veces incluso años, en darse cuenta de que lo padecen. y que se hacen muy responsables de toda la situación, y cuando se empiezan a dar cuenta es porque a lo mejor su propio médico de familia detecta la situación, les hace un chequeo y resulta pues que ya están deprimidos o que ya se están acercando al límite de su fuerza.
Qué interesante, Marta, por favor. ¿Qué papel juega aquí el amor?
El amor juega un papel importante y hay que saberlo medir también. Uh-huh. En el sentido que es genial que haya alguien dispuesto a cuidar de otra persona. Uh-huh. Pero bajo mi experiencia, que una sola persona se haga cargo de los cuidados en el largo plazo es inasumible.
Claro.
Y necesitan ayuda de otras personas, aunque sean cuidadores profesionales.
¿Qué años tienes, Marta?
Yo tengo 37.
¿Y cuánto llevas cuidando a la gente que lo necesita?
Pues trabajando como médico unos 15 años ya, quizá. Uh-huh. Aproximadamente.
¿Y cuándo te das cuenta que has traspasado la barrera de los sentimientos en el sentido de tu calor, tu apoyo, tu recomendación se sale de tu obligación como médico? ¿Qué sientes cuando realmente sabes que con una sonrisa, con un consejo tuyo como persona, a esa persona y a ese familiar y a ese enfermo le viene muy bien todo lo que le digas?
Bueno, pues cuando logro conectar con mis pacientes o sus familias, para mí es muy gratificante internamente. Y no es fácil a veces ayudar, y lo haces con la mejor voluntad y a veces lo haces mejor que otra. Uh-huh. Pero para mí es muy gratificante.
Qué bueno, Marta. ¿Cómo de importante es acudir al médico en todos estos casos? Cuando también el que está cuidando ya está un poco en la cuerda floja, llegando a su límite.
Pues es súper importante y muy valiente también, diría, pedir ayuda cuando uno llega al punto de estar quemado o de sospecharlo. Y pienso que si no se cuida a los dos, tanto a la persona dependiente como al cuidador, pues al final en vez de un paciente tendremos dos.
Claro. El que es cuidado se está dando cuenta del deterioro también que sufre la persona que está cuidando, siempre pensando en que estamos hablando de personas mayores, guión, muy mayores.
Depende de su patología, porque si se trata de un Alzheimer avanzado, pues a lo mejor no es del todo consciente, aunque puede notarlo indirectamente en que su estado de ánimo ha cambiado respecto a él. Si su cuidador está más irascible, pues la persona cuidada de alguna manera lo nota y también se puede poner más rebelde o incluso deprimirse indirectamente.
Claro. Marta, aquí, fíjate, entramos a hablar también de otro tema, que es el de la culpa que pueden sentir los cuidadores a la hora de pensar en llevar a sus familiares a las residencias. Muchas personas dicen, no, mi marido, mi mujer, no lo voy a llevar jamás a una residencia. Yo puedo con ello, yo puedo con este periplo que estoy viviendo. Yo no sé si es normal tener ese sentimiento o no, o eso es una forma típica de algún tipo de persona en especial.
Yo diría que es muy frecuente.
Fíjate.
Y bueno, y quizás más frecuente todavía entre más generosa y entregada sea la persona en los cuidados y también con el lazo de amor, ¿no?, que vincula a los dos familiares. Uh-huh. Pero al final Superman o Superwoman no es nadie.
Claro.
Y siempre hay un límite.
¿Y tú qué recomiendas cuando aparece todo esto? ¿Qué sueles decir a tus pacientes, a tus amigos, a tus enfermos?
Pues yo recomiendo que busquen apoyo, que no se olviden de sí mismos o de sí mismas y que recurran primero a los recursos sociales de su zona y sobre todo también al resto de la familia, que a veces si no pedimos ayuda pues tampoco nos la dan.
Uh-huh. ¿Y existe, sabemos si existe, digamos, alguna manera de prevenir este síndrome? ¿Se puede hacer algo preventivamente o no?
Pues preventivamente ser proactivos desde el principio. Si hay una posibilidad de tramitar la ley de dependencia, no esperar y hacerlo desde el principio de un diagnóstico grave. Y también desde el principio buscar sostén en el resto de los miembros de la familia, por mucho que uno sienta que es capaz de poder con todo.
Esto cada vez va a ser, digamos, más repetitivo. Va a haber cada vez más gente que se sienta así.
Sí, entiendo que cada vez será más frecuente. Los cuidados siguen siendo cosa de mujeres, estadísticamente hablando, en España. Uh-huh. Y además de eso, es una población que cada vez está más envejecida, con lo cual los casos de, por ejemplo, Alzheimer y otras demencias pues aumentarán, entre otras causas de discapacidad.
Claro. ¿Os habéis puesto a pensar qué es lo que piensa un enfermo cuando realmente depende su subsistencia, depende de su familiar más allegado?
Es un tema grave, porque si esa persona depende solo de otra persona para que le cuide y esta última enferma, pues la persona dependiente queda un poco desahuciada y puede quedar a lo mejor ingresada en un hospital más tiempo del necesario, a la espera de un recurso que la absorba. Entonces yo creo que hace falta más residencias y centros que se hagan cargo también en ciertas situaciones.
Fíjate, Marta, este programa de radio comenzó en septiembre de 2015 y fíjate, han pasado ya 10 años. Estamos en la décima temporada, gracias a Dios, con muchísimo éxito. Y muchos oyentes, muchos ponedores de calles, lo que me cuentan es que escuchan la radio porque están solos, porque se sienten solos, porque están, bueno, después de un diagnóstico de una enfermedad complicada, y se sienten muy solos. Hay gente que ni siquiera va a visitarles en las residencias, en sus casas. Marta, desde tu punto de vista como experta, ¿qué les podemos decir a la gente que nos está escuchando ahora y que se siente sola y que realmente cuando mira a la izquierda y a la derecha no tiene a nadie? Y eso que su estado de salud puede ser bastante aceptable.
Pues en el caso de que sean personas más autónomas, en el sentido de poder salir a la calle y relacionarse, pues que acudan, aunque sea a su hobby o a clubs de lectura o etcétera, que gente hay y que no es bueno, la soledad no deseada no es buena,
claro.
Hace daño también. Y que contacten con sus seres queridos, que eso siempre es positivo.
Qué bien. Pues Marta, ha sido un placer tenerte en este programa de radio. Marta Canino, eres doctora especializada, ni más ni menos que en la atención a personas mayores y también en el acompañamiento de sus familias. Y la verdad que nos lo has contado muy bien y ojalá hayamos tomado nota y sobre todo nos sirvan tus palabras para reconducir muchas situaciones de la gente que está viviendo cosas muy parecidas. Te mando un abrazo, Marta, y sobre todo las gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Será que se nota el paso del tiempo?
Escuchas Poniendo las calles.
Que cierra las cicatrices del alma.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Yo como soy discípulo del viento.
COPE, estar informado.
Me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Leré, leré. Es la primavera.
A
seguimos poniendo las calles al ritmo de Estopa con una canción que nos viene al pelo, porque para el tema que vamos a hablar a continuación es que es el tema perfecto. Ya sabéis que a estas alturas lo que toca es dejar de lado la ropa de invierno y tenemos que ir sacando ya la de verano. Y Rosa Rosado nos va a dar unos cuantos tips. Muy buena, Rosa, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Guapos, ponedores todos.
Los mejores, los ponedores son los mejores. Escucha, es un poco, permítaseme decir, coñazo el cambio de armario.
Y estaba yo pensando, esto no sé si es cosa de hombres, de mujeres o de los dos.
De los dos.
De mujeres te digo yo que sí, pero tú también haces cambio de armario.
Hombre, claro, nos repartimos las tareas en casa.
Ah, muy bien, muy bien.
Claro, claro, claro.
Claro, pero tú haces tu cambio y tu mujer el suyo.
Yo soy el que sube a los altillos para sacar las maletas donde está almacenada la ropa de verano.
Y luego, ella se encarga.
Claro, y luego pues entre los dos vamos colocando las cosas y haciendo limpieza de ropa.
Qué bien, qué bien. Pues fíjate, es verdad, porque no todos los hombres, algunos pensarán, pues yo es que de esto paso para cuatro cosas que tengo. Es verdad
pues
que
mal.
Las mujeres tenemos muchas,
pues
mucha más ropa que los hombres, yo creo, pero hoy en día los hombres también sois muy presumidos y tenéis mucho de todo.
Sí, yo tengo muchísima ropa y me gusta siempre, siempre salen cinco o seis camisas, salen.
Claro,
y,
claro. Es que es un buen momento
luego a la parroquia.
Para hacer limpia. Es verdad que no todos los hombres escaquen de hacer esta tarea porque hay quienes ven en esto una oportunidad, Pulpo.
Mira, yo el cambio de armario lo que hago es aprovecho para todas las camisas que me regala mi suegra que no me gustan, decir, no, que las quitamos ya de invierno y luego desaparecen misteriosamente y ya no se ven nunca más. Así que el cambio de armario es una oportunidad. Venga, un saludo.
Es una oportunidad. Es lo mejor, hay que ir haciendo limpia año tras año porque anda que no acumulamos ropa que nos regale la suegra o no, pero todos acumulamos día tras día y año tras año y aquí cada uno tiene sus motivos.
Pues yo tengo una chaqueta de moto, tiene como 25 años. La chaqueta pesa más que un colchón mojado, pero bueno, me da muchísima lástima desprenderme de ella.
Pues yo tengo una columna de ropa en mi armario de deporte, o sea, llevo años sin hacer deporte.
Camisas de mi abuelo, que mi abuelo murió hace más de 40 años.
Y tengo un vestidito vaquero. Ya no me vale porque he engordado, pero me recuerda cuando tenía tipazo.
La ropa de antes me cabe, no me deshago de ella porque las modas vuelven. Me tengo que comprar armarios, esa es la solución.
Bueno, que si las modas vuelven, que si es que me recuerda que cuando tenía tipazo, las camisas del abuelo, en fin, yo creo que toca hacer un poquito de limpieza.
Desde luego.
Porque además es que al llegar la primavera el armario parece que va a explotar. Nos pasamos el año, metemos, sacamos, ya que yo es una jauría.
Sí, sí, sí.
Yo estos días estoy alucinando con el armario, digo, pero ¿cómo cabe tanta cosa dentro? ¿En qué momento metió yo tanta cosa dentro? Claro, es que hay que poner orden, hay que hacer el cambio de armario.
Sí.
Y ya va siendo hora de dejar de lado la ropa de invierno, los abrigos, los edredones, que ya hace calor por las noches.
El calzado.
Claro, el calzado. Hay que sacar la ropa de entretiempo, las sandalias, que ya he visto yo unas cuantas por la calle.
Y córtate las uñas de los pies, que luego se ve todo.
Ay, además es que los pies están de todo el invierno, ¿eh?
Hombre,
a mí
claro.
Me da una pereza. De enseñar los dedos, te lo digo ya. Yo todavía no saco la sandalia porque yo soy de las que tarda. Ahora, una vez que las saco, ya no me las quito en todo el verano. Pero bueno, vamos al lío. ¿Cómo evitar que se convierta todo esto en una montaña de caos?
Hacer el cambio de armario es como lavar el coche, que al día siguiente llueve fijo. Mira, yo si hago cambio de armario tiene que ser a uno más grande, porque es que a mí no me cabe nada. Mira, mi armario es como la galería de fotos del móvil, ¿sabes? Que cada vez que lo abro me dice, liberar espacio de almacenamiento. Claro, que la mayoría de las camisetas tienen más temporadas que Anatomía de Grey. Es que si esto no lo tiro porque me da lástima, que si esto tampoco porque me da pena, vamos, entre la lástima y la pena, tengo el armario yendo a terapia, vamos. Pero es que luego están los por si acaso, ¿eh? Por si esto se vuelva a llevar, por si voy a una fiesta de Vicenca. Pues es que yo no he ido a una fiesta de Vicenca en mi vida. Bueno, y la mayor mentira de todas, ¿eh? Por si adelgazo. Y sigue guardando la minifalda que te ponían en el instituto. A mí del verano pasado no me entraban ni las gafas de eso. Fíjate lo que te digo.
Ay, ¿verdad que nos sentimos todos identificados? Este vestido blanco para cuando tengo una fiesta de Vicenca. Pero ¿qué digo si nunca he ido a una fiesta de Vicenca? ¿Por qué
sí,
guardo eso?
Es verdad. O sea, o también por si tienes que utilizar la ropa para una fiesta de disfraces. Yo no voy a fiestas de disfraces, pero esa frase de por si adelgazo, yo tengo un armario de casa, una ropa que tengo ahí guardada por si adelgazo.
Por
en
si
algún
adelgazo.
Momento.
O por si hago deporte alguna vez. Tengo un armario lleno de cosas de deporte, por si acaso me da.
Es verdad, pero es que eso lo hace toda la población, ¿eh?
Sí, ahí caemos todos. Así que bueno, hoy Tiro Desperta nos va a ayudar con el cambio de armario Pía Nieto, que es una organizadora profesional y autora del manual para organizar tu casa. Porque esto es un engorro, no nos gusta, es difícil encontrar el momento, nos da mucha pereza, pero es que a pesar de todo esto, vamos a ver por qué es importante hacer el cambio de armario.
Pues mira, es importante porque una de las cosas, y más de lo que parece, tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental. Entonces, llega un momento en que toca y hay que hacerlo, pero tampoco hay que complicarse tanto y hay que hacerlo bien y ya está. O sea, es una tarea que tenemos que hacer, sin más, ¿no? Yo aconsejaría no hacer el cambio total de la ropa hasta que el tiempo se estabilice. Es mejor, en mi opinión, no hacer el cambio total, global de armario. Lo que sí que es bueno es empezar a eliminar esas prendas que son más voluminosas o son más invernales, como pueden ser los abrigos, los jerseys, las botas. Eso sí, tenemos que darle salida porque hay que irle dando un poquito de entrada a la ropa de entretiempo, que es mínima, pero hay que darle entrada a las camisas, los vaqueros, las americanas más ligeritas, o sea que tienen corta vida, corta temporada, pero necesitan su espacio.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de
luto. Bueno, guardamos la camisa negra, sacamos las hawaianas, para este tiempo ya. Huelga decir que este cambio de armario hay que hacerlo con cabeza, no simplemente tirar la ropa de cualquier manera. Así que vamos a ver por dónde empezamos. ¿Cuál sería el primer paso? A ver qué nos dice Pía Pulpo.
A ver.
Yo siempre suelo aconsejar, y de hecho yo lo hago así, hacerlo por categorías. La más importante, la más grande es la ropa. La primero hay que hacer la ropa, lo segundo los zapatos y en tercer lugar los complementos. La ropa es lo más importante y una vez que tenemos ya la ropa, que en realidad el proceso es sacarlo todo, los ponemos encima de la cama donde cada uno pueda, se lava, se descarta, porque hay que aprovechar ese momento para descartar esas cosas que dices, ya no me las voy a poner por el motivo que sea, ¿no? Porque engordado no me veo. Bueno, pues esa, que a lo mejor son 2, 3, 4 cosas, están ocupando un espacio. Esa es fuera. Y cuando fuera. Si están mal, pues a un cubo de reciclaje o si se pueden donar, pues a donación. Claro. Y luego ya una vez que ya hemos descartado, pues ya a limpiar el armario y luego ya a guardar esa ropa de la otra temporada. En este caso el verano. ¡Fuera!
Es muy importante donar la ropa, es muy importante porque directamente le llega a la gente que lo necesita y no se va a perder ni va a mercados extraños ni a otras poblaciones donde no sabemos se pierde el uso de la ropa. Claro. En la parroquia, de verdad, que le llega a la gente más necesitada.
Pues sí, lo que pasa es que para donar primero hay que ser así de tajante, como dice Pablo López, fuera de mi casa. Es decir, no te quiero ver más. Esta ropa fuera. Y esto lleva su tiempo. Como decía Pía, hay que sacarlo todo del armario para tener una visión global y todo lo que no te vayas a poner, fuera, a donarlo. Ahora bien, esto es un proceso que lleva días porque es muy importante. Que yo esto no lo hago, fíjate, lavar la ropa.
Claro.
Pía nos cuenta por qué.
Este tema de guardar la ropa limpia es muy importante. La gente me pregunta, oye Pía, he sacado la ropa que guardé el año pasado, te prometo que estaba limpia. Y entonces no. Está sucia. Tiene moho, manchas amarillas, tiene unos cercos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que no estaba limpia del todo. Aparentemente estaba limpia. De hecho, las manchas es de lo que se alimenta la polilla, ¿sabes? Luego las manchas se oxidan, se produce una oxidación de las grasas, porque las manchas, el 100%, vamos, son grasas, se oxida la grasa y aparecen manchas amarillas, unos cercos que luego es muy complicado de eliminar. La polilla se alimenta de la grasa. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen esos agujeritos que a veces decimos, hay agujeritos, pues en la zona del vientre, en la zona superior, pues manchas, las típicas manchas de la rozadura que creías que estaban limpias, pero, amiga, no estaban totalmente limpias.
¡Qué fuerte! Claro, hay veces que sacas ropa blanca con cercos amarillos y dices, ¿y esto por qué? ¿En qué momento ha salido esto si yo lo guardé limpio? ¡Oh! Y luego las polillas que se alimentan de las manchas, que yo no sabía esto.
Es verdad.
Bueno, hay que asegurarnos, por tanto, que la ropa esté limpia antes de guardarla y esa ropa no se suele planchar, eso sí. La lavamos muy bien y cuando esté seca se guarda. Hay que ponerle, bueno, a partir de lo que nos dice Pía, pues antipolillas a saco.
Claro.
Y entonces, ya que tenemos esto, vamos a ver cómo guardamos esa ropa. Uh-huh. Si en bolsas, si en cajas de cartón, a ver.
Pues mira, en cajas de cartón es justo lo que no habría que hacer. En cajas, en todo caso, en cajas de tela, transpirables o en cajas, por ejemplo, los típicos tuppers translúcidos con ventilación. O sea, digo en cartón no, porque el cartón absorbe mucho el agua y entonces puede aparecer rápidamente el moho por la oscuridad. Y tampoco en papel de seda. La ropa de bebé, que suele ser ropa muy delicada, muy fina, no se guarda en papel de seda. Porque el papel de seda, muchos de ellos tienen una capa cérea y la poquita humedad que puede haber al guardarlo puede calar, ¿no?, a la prenda del niño y producir manchas marrones que son muy severas y son muy difíciles de quitar. Pero lo hacen como presentación, así que en el momento en que tú lo abras ya te tienes que deshacer de él. Es lo mismo que las bolsas de la tintorería. cuando nos llega una bolsa, cuando vamos a recoger una prenda en la tintorería, esa bolsa, nada más llegar a casa, igual que esa percha, hay que eliminarla y cambiarla a una bolsa, preferentemente de PVC, una bolsa con cremallera, y meterle ahí una bolita de cedro o algo para que absorba la humedad.
¿Qué te parece?
Me parece brutal, ¿eh?
Yo no sabía esto. Yo no sabía que la ropa que viene de la tintorería con ese plástico se pone negra porque es un plástico de malísima calidad.
Sí, 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 sí. Aquí en un momento, en Poniendo las Calles, algún experto de este tema nos recomendaba siempre lavar la ropa incluso cuando la acabas de comprar, ¿eh?
Fíjate. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es muy recomendable y lo que tenemos que hacer si la llevamos a la tintorería, pues deshacernos del plástico con el que viene envuelto el trajecito o el vestido. Bueno, vamos a ver qué se me ocurre yo. Esas bolsas que hay al vacío, que se nos queda la ropa comprimida y que además ocupan poco sitio. Vamos a ver si esto es una buena idea. A ver qué dice Pía.
Sí, yo las recomiendo mucho para ropa que sea más voluminosa, tipo, por ejemplo, jersey de lana, bufandas, mantas, edredones, ropa voluminosa. Yo, la ropa más delicada, tipo linos, por ejemplo, sedas o mezclas de sedas con linos, terciopelos, no la recomendaría porque deja unas arrugas que son muy difíciles de quitar incluso con vapor y la ropa se deteriora, la delicada se deteriora mucho. Por lo demás, es una solución estupenda y hay de distintas calidades, tanto para piezas grandes como para camisas, por ejemplo.
Bueno, como nos dice Pía, estas bolsas eliminan el oxígeno al momento de empacar y como no hay aire, evitamos bacterias, microorganismos y demás bichos. Así que es una buena idea. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos tanta bolsa y tanta caja y tanto de todo? Porque normalmente en el trastero, en el espacios que pueden tener humedad, claro, en esa parte que tú te subes a la escalera, en el altillo.
Claro, 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 claro.
Igual en el altillo hay cierta humedad, pulpo también, ¿eh?
Sí, coges olor un poco a cerrado, a bodega.
Claro, vamos a ver qué hacemos con eso y cómo podemos conservar mejor la ropa.
Vale.
Pues mira, el gran peligro que tenemos ahí es la polilla por un lado y la humedad. Entonces, claro. Una de las cosas más importantes es, con todos estos pasos que hemos ido hablando, una vez que la guardamos, procurar precintarla bien, cerrarla bien, sellarla bien y luego procurar ventilar también esa zona, abrir ese trastero para que entre el aire y luego la polilla, o sea, saquitos por todos los sitios, ¿no? De bicarbonato, de arroz, de café, esto va muy bien.
Qué bueno.
Pues
qué bueno,
sí, estamos
bueno,
viendo que bien. No es una tarea rápida, que lleva su tiempo, que hay que afrontar el cambio de armario sin estrés, con cierto orden, y en ese sentido, pues eso, vamos a colocar el armario con la ropa de temporada, ya hemos quitado todo lo de invierno, y ahora estamos colocando la ropa ya de temporada. Ya claro. Estamos colocando la de temporada para que se utilice durante poco tiempo, como nos decía antes Pía, y sobre todo la de verano. Vamos a ver por dónde empezamos.
A ver.
Pues mira, mayormente la ropa de verano tenemos las mujeres camisetas, pantalón corto, pantalón largo, vestidos a la mitad y vestidos largos y luego sandalias, alpargatas, cuñas y la ropa de baño. Normalmente yo lo que aconsejo es los vestidos todos colgados. Los que son largos y no tenemos espacio se doblan por la mitad y se quedan reducidos a la mitad. Los vestidos a la rodilla en su posición y luego todo lo demás doblado, camisetas, polos, los pantalones cortos doblados y los pantalones que tengamos sueltos, si puede ser colgados en perchas de pinzas porque quedan muy bien y luego visualmente sabes lo que tienes. O sea, todo lo que vaya perchado, todo lo que vaya colgado es muy rápido de identificar y por lo tanto de utilizar.
No te pongas.
Ya, yo doblo hasta las bermudas. Hasta las bermudas le hago tres dobleces para que me ocupen menos espacio.
Sí, yo también. Lo que pasa es que a mí me gustaría tenerlo todo perchado, pero que me falta sitio para perchas. Entonces te pones a doblar ropa, que por cierto, eso que tú dices de doblarlo tres veces, pillas muy de perchas. Todo lo contrario que la Marie Kondo y que otras organizadoras de ropa que acostumbran a doblarlo todo y meterlo en cajitas y todo eso. Como tus bermudas que las doblas en tres.
Sí, efectivamente.
Vamos a ver qué dice de esos métodos que son tendencia, Pía.
Yo soy un poco crítica con esa moda porque me parece que es de revista, pero la ropa se arruga muchísimo. Los pantalones vaqueros menos porque es un tejido más recio, pero luego una bermuda de algodón o un pantalón se arruga muchísimo por muy bien que lo hagas. Y fíjate que yo lo hago, ¿no? Y que muchas veces no tengo más remedio en casa de clientes que hacerlo porque alguna vez te lo piden y otras veces por falta de espacio tienes que recurrir al doblado en vertical. Pero yo siempre que la ropa pueda estar en percha, la verdad, es como cualquier cadena que conocemos, ¿no? ¿Cuánta ropa tienen doblada? Muy poca, ¿eh?
La verdad. Claro, pero es que tiene unos espacios. Ojalá yo tuviera en mi casa la tienda de Zara para poner perchas.
Claro, que somos gente humilde y gente honesta, que no tenemos aquí mega mansiones.
Efectivamente. Por lo tanto, bueno, en perchas sí se puede y si no, pues doblado lo mejor posible. Hay gente que lo ordena por colores, que les funciona visualmente hablando.
Sí.
Hay otras que prefieren hacerlo por conjuntos, por la rapidez del tiempo, pues ves el azul, el verde, en fin, aquí cada uno que tenga su método. Mm. El caso es que, bueno, ya tenemos el armario colocadito, ahora llega la pregunta al millón, ¿qué hacemos con la ropa que guardamos pero que ya no usamos por razones sentimentales o esperando a perder esos kilitos que nunca se van?
Pues mira, a mí me viene muy bien ser muy tajante, entonces yo me hago una única pregunta, que es la siguiente: ¿cuándo ha sido la última vez que me he puesto esta prenda? Y a partir de ahí ya decido, pero de manera rotunda y sin marcha atrás. Y cuando hacemos estos procesos, ¿no?, con los clientes, cuesta, pero les va fenomenal. O sea, en el fondo reconocen, yo me pía, muchísimas gracias, porque si no es así es que es imposible. Y han ido saliendo muchísimas cosas. Ahora bien, con esas cosas que dices, ay, no lo sé, bueno, no pasa nada, date un tiempo y resérvalo, pues en unos meses o de cara al año que viene, guárdalo, y si el año que viene decides otra cosa o no lo usas o lo que sea, pues ya es el momento de decirle goodbye forever. Porque claro, no podemos seguir almacenando cosas, ¿no? Ni siquiera porque sean a veces prendas que dices, bueno, es que esta prenda, no sé, pues es de mi madre, pues estupendo, voy a ver el modo de poder tunear esa prenda.
Claro, es una opción tunear la prenda, y si no, pues bye bye, hasta luego, Lucas. Es que es lo que dice Pía, si no lo has usado en un año, es muy probable que ya no lo uses más. Hay gente a la que le funciona la técnica de lo que entra por lo que sale, pero claro, esto no siempre funciona.
Te compras unos zapatos, unas sandalias, tienes esas y las otras, o sea, por eso te digo que este tipo, ¿no?, de cosas, ¿no?, que afectan directamente al orden espacial, ese orden que contribuye pues al bienestar, a la paz interior, a la salud mental, incluso, ¿no?, a la buena convivencia, a la buena relación entre las personas y a la productividad también, porque uno está más liberado, más centrado. Fíjate que sabemos eso, los beneficios. Oye, llega el momento y no sé qué pasa, pero es que no hay manera, ¿eh? Y la primera yo, o sea, que yo confieso públicamente también mis debilidades, pero es que es verdad que muchas veces es así. Ya llegó
la prima. Sí, es que, a ver, es que, ojo, de todas formas, cuando ordenas el armario y colocas cada ropa en su sitio, es como que te sientes mejor, estás más tranquila, tienes más paz, te gusta más tu casa, ¿no? Eso siempre suma. Pero como dice Pía Nieto, y sabe de lo que habla porque es organizadora profesional, conocemos muy bien la teoría, pero luego la práctica, pues es complicado. Si todo esto se te resiste, siempre puedes echarle un ojo a su libro, Manual para organizar tu casa, donde habla además de la casa entera, no solamente de los armarios. Que es que lo de Pía es para llevártela a vivir contigo, ¿sabes? Porque te tiene la casa organizada. Que a mí es algo que me parece dificilísimo, porque yo ordeno, pero al cabo de un tiempo está hecho todo un desastre. Y otra vez vuelta a empezar. En fin, ponedores y ponedoras, espero que todo esto sirva para el cambio de armario, porque nos guste o no, es lo que toca. ¿Y está todo el mundo igual?
¡Qué bien! Familia, bienvenidos a la aventura de cambiar la ropa de verano por la de invierno en el armario de tu casa. Mira,
¿te puedes creer que esto es normal?
¿Lo que hay aquí ahora mismo?
Esto es demasiado. Esto parece ahora mismo un primar.
Puede haber más ropa por todos lados.
Yo hasta ahora no sabía que tenía tantísima ropa, ¿eh?
Yo creo que en mi casa han entrado ladrones y me han metido ropa en vez de llevarse.
¡Qué mirada!
Y el armario, mira cómo es.
Coño, el armario es igual que jugar Tetris.
No sabe uno dónde va a poner las cosas para que le quepan todo.
Esto parece un sudoku de ropa.
Pero yo que no es ni de mi talla.
En fin, de mucha suerte a todo el mundo en el cambio de ropa en los armarios.
Es como un sudoku. ¡Qué barbaridad! Los armarios que tenemos estos días. Pulpo.
Es verdad, pero luego disfrutamos y de repente aparece una prenda que hacía un montón de tiempo que no nos la poníamos y tenemos que decidir, ¿me la quedo o la llevo a la parroquia para que alguien la aproveche?
Efectivamente, si te vale, aprovéchala, si no, pues dónala, es lo mejor. Vamos a empezar a quitarnos trastos y fuera de casa.
Desde
fuera de casa,
sí.
Fuera de nuestra vida.
Sí, 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 sí.
Un poquito de orden, por favor, esta primavera, Pulpo.
Es verdad. Tú, por cierto, esta camiseta ya igual la tendrías que cambiar.
Pues mira, es que sabes que yo tengo un problema y es que me vale todo desde hace 30 años. Entonces, ya. Imagínate cómo tengo el armario. Y esta camiseta, cuando llega este tiempo, esto es dentro de tiempo, Pulpo.
Ya lo sé, perfecto, pero que ya tiene su tiempo, que
ya
a lo mejor este es el año para, no sé, para darle otra visión, ¿no?
Es posible, tiene hasta agujericos de las polillas en la espalda detrás.
Mira, siempre he querido saber esos agujerillos que yo también tengo en alguna camiseta, ¿de dónde vienen?
Por las polillas.
Las polillas.
Tíralas. Hay que ver. Vamos a tirarlo todo con polilla, todo con agujerito, Pulpo, todo fuera.
Rosa, un besito,
un
gracias
besito,
por venir.
Adiós.
Por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Cosas que me duelen, porque maldices al amor. Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera de
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.